Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Regidores de Morena a la fracción Juntos Haremos Historia. Recibe egresado del CU Costa Sur mención honorífica en el premio de licenciatura José Luis García y Medina. Inauguran cuarta edición del encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Chihuahua. Crearán centro público de mediación municipal en el municipio de Autlán de Navarro. Descuido y abandono, principales formas de violencia a adultos mayores en Autlán. Planta colectivo Ecólogos de Autlán más de 20 árboles, esto en los paseos Universidad. Acuerdan autoridades de la Universidad de Guadalajara aumento salarial para sus trabajadores. Feminicidios en Jalisco dejan hasta 41 niños solos cada año. Asegura Semar embarcación con 850 litros de combustible en Guerrero. Argentina y Uruguay vuelven a la normalidad tras apagón masivo.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando ya esta semana número 25 del año 2019. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lisset Pérez en la producción, Antonio Díaz como reportero, y en el área de controles operativos, a mi compañero el ingeniero Arturo Mejía y Benito Villaseñor. En este lunes 17 de junio le damos la más cordial bienvenida y le recordamos también a disposición nuestras líneas telefónicas, esta vía de comunicación para que nos haga llegar sus inquietudes, sus opiniones, sus comentarios y, por supuesto, si tiene algún tema que desea le den seguimiento a nuestras compañeras periodistas, le escuchamos atentamente al 382-5031, 382-6532. Han transcurrido 168 días por transcurrir 197. Como lo he mencionado ya, semana número 25. ¿Cómo va con sus proyectos? Prácticamente estamos ya en unos días más llegando a la mitad de este 2019 y deseamos que todo lo que se ha propuesto se esté cumpliendo de manera exitosa. Vamos a comenzar con toda la información a detalle. Le tenemos información que trasciende en el ámbito regional, en municipal, por supuesto, en el contexto estatal, nacional e internacional. Comenzamos.
Señal local.
Dimiten regidores de Morena a la fracción Juntos Haremos Historia. Los regidores Juan Luis Garay Puente, Rosa Cervantes Flores, Walter Alejandro Méndez Parra y Jaidid Arriola López, así como el síndico municipal Guillermo Espinosa Solórzano, renunciaron este viernes a la fracción edilicia que conformaban junto con regidores de el PES y el PT. Vamos con todos los pormenores que nos tiene preparados nuestra compañera Gladiola Madera al respecto.
Los los regidores de Morena, Juan Luis Garay Puente, Rosa Cervantes Flores, Walter Alejandro Méndez Parra y Jaidita Arreola López, así como el síndico municipal Guillermo Espinosa Solórzano, del mismo partido, renunciaron este viernes en sesión ordinaria del Ayuntamiento de Autlán a la fracción edilicia Juntos Haremos Historia, que conformaban junto a los regidores del Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Al respecto, Juan Luis Garay Puente indicó que la decisión tomada en conjunto por los regidores en cuestión obedece a un asunto de identidad política, al considerar que la coalición no respetó los intereses del pueblo.
Consideramos que la coalición en su momento no representó los intereses del pueblo. Tuvimos algunas diferencias, las respetamos, es una forma de ver práctica en la forma de hacer gobierno de cada uno de nosotros, pero nosotros asumimos ahorita un rol específico de cómo coordinarnos como movimiento de regeneración nacional, es decir, Morena. De ahí es la única determinación que tenemos. Queremos dejar claro, bueno, que la posición no significa un rompimiento con absolutamente nadie. El presidente le vamos a brindar nuestro apoyo en lo que tenga necesidad, de que le brindemos, pues, en consecuencia lo que consideremos propio, ¿no?, y benéfico para la ciudadanía. Es que es una situación más que de otra cosa, de representación y sobre todo de identidad.
El regidor señaló que como fracción edilicia de Movimiento de Regeneración Nacional trabajarán en unidad bajo los principios básicos del partido en beneficio de la ciudadanía.
Mira, en estos 9 meses tuvimos algunas diferencias, pues obvio que mucha gente se dio cuenta que Walter, quien es ahora nuestro coordinador, y su servidor traíamos posiciones diferentes a las de los otros compañeros. Vamos a trabajar solamente en unidad, la compañera Rosa, la compañera Jaidid y el síndico municipal Guillermo, después de una serie de pláticas, de negociaciones, de cómo entender que la forma de servir propiamente de manera benéfica a la ciudadanía se da a través de los principios básicos de nuestro partido, pues entendemos que es momento de hacer unidad y tratar de sacar adelante lo que aquí haya que hacer por la gente.
Como representante de la fracción fue designado el regidor Walter Alejandro Méndez Parra, quien será el encargado de llevar las iniciativas de este órgano de coordinación ante el Pleno. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Esto es lo que ha trascendido, pues, en cuestión política a nivel municipal con respecto a esta decisión que han tomado los regidores que conformaban esta fracción edilicia, Morena, PES y PT, y bueno, ya escuchamos que ahora renuncian, dimiten ante esta fracción solamente, ahora conformando solamente Morena. Como ya escuchamos, son los regidores Juan Luis Garay Puente, Rosa Cervantes Flores, Walter Alejandro Méndez Parra y Jaidid Arreola López. Como escuchamos, bueno, lo que ha llevado o que ha motivado dicha decisión, pues es precisamente estas diferencias en cuanto a las decisiones que no precisamente representan, pues, las necesidades del pueblo. ¿Qué opina usted? Le invitamos para que nos deje saber y escuchar sus comentarios al respecto al 382-5031, 382-6532. Continuamos con más información. Recibe, egresado de este centro universitario, mención honorífica en el premio de licenciatura José Luis García y Medina. El reconocimiento lo expide la Sociedad Mexicana de Estudios Rurales y este reconoce la calidad de un trabajo de investigación científica inédita. Esto bajo la modalidad, pues, de tesis sobre el campo de México y contemplen posibles respuestas a el problema analizado. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene todos los pormenores respecto a esta mención honorífica de egresado de este centro universitario.
Roberto Alexander Fischer Ortiz, ingeniero en recursos naturales y agropecuarios por parte de la Universidad de Guadalajara y egresado del Centro Universitario de la Costa Sur, recibió mención honorífica por el jurado del premio de licenciatura José Luis García y Medina, con el título de la tesis Paisajes bioculturales y su potencial alimenticio, estudio de caso del sur de Jalisco. El reconocimiento lo expide la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, por sus siglas AMER, una sociedad que reúne investigadores líderes sociales y asociaciones civiles desde hace 25 años y que cada 2 años premia las mejores investigaciones del campo rural a nivel licenciatura, maestría y doctorado. El reconocimiento se otorgó el martes 4 de junio en el marco del 12º Encuentro Nacional de la AMER, desarrollado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, Roberto Alejandro Fischer Ortiz, nos compartió parte de la temática de la tesis reconocida.
La tesis constó de ver cómo funcionaban los sistemas agroalimentarios en la comunidad aquí de la Ciénaga de Limón a nivel espacial, y lo que llegamos a conclusiones fue justamente que el cultivo de caña estaba afectando la seguridad alimentaria de la comunidad, porque más de la mitad de los alimentos que consumía la comunidad eran traídos de ciudades externas, y esto es un gran problema porque justamente, pues si el campo es el que alimenta al mundo, estamos viviendo en una situación donde el campo, hay un campo hambriento, más porque justamente la caña no ofrece trabajo todo el año, solo es un pequeño espacio cuando es la corta, cuando es la siembra y cuando le pagan los productores, y además todavía es como un doble despropósito porque justamente no solo encarece a los productores, sino también a la gente que vive en el medio rural y que no tiene acceso a tierras, entonces para ellos está una situación más difícil, especial para los jóvenes.
El estudio se llevó a cabo en el ejido de la Ciénega del municipio de Limón. La comunidad lleva 25 años trabajando en sistemas agrícolas sustentables, seguridad alimentaria, con experiencias buenas y fuertes, por lo que el estudio reveló la gravedad de la situación, donde se confirmó la importancia de los sistemas como la agricultura temporal, los cuamiles, los traspatios y los cerros. Parte de los criterios a evaluar por el premio José García y Medina es que el proyecto contemple respuestas a la problemática analizada, por lo que Fischer Ortiz compartió con nosotros los avances que surgieron a partir del trabajo de investigación.
Hace unas 2 semanas fui otra vez y me dijeron que sí les están sirviendo los datos porque justo ellos empezaron a hacer un programa de seguridad alimentaria del ejido, entonces están tratando de pasar en la mesa ejidal una propuesta de que parte de del cultivo de caña se utiliza para producir alimentos en la comunidad. Lo que están haciendo es más bien hacer otros cultivos en ese mismo lugar, en las parcelas de riego. Entonces están sembrando chile, frijol, calabaza, o sea, los alimentos que consumen diariamente. Y está muy interesante porque, pues justamente estas prácticas de agricultura a gran escala, de monocultivos y así, está muy asociada a la pérdida de biodiversidad y de seguridad alimentaria en todo el mundo. De hecho, hay muchos ejemplos de todo el mundo. Pero en esta comunidad, lo interesante es que ellos le están dando un giro a la agricultura en escala hacia la soberanía alimentaria. Entonces, en vez de que estos sistemas de riego sean un problema, están convirtiéndose en una solución.
La mención honorífica se dio a los 3 primeros lugares e incluye un diploma y la difusión del trabajo en formato digital a través del sitio web oficial de la AMER y otros medios virtuales que administra la asociación. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Ya son las 9:15 a.m. Es momento de ir a nuestra primera pausa en este espacio de Señal Informativa. Y antes quiero recordarle que estamos de celebración. Cumplimos 18 años desde el mes de abril, pero lo estamos celebrando con una temporada de orquesta. La temporada de verano de este año es la 4ª en esta ocasión. Y estamos muy contentos de celebrarlo pues de esta manera, con música. La Sinfónica Juvenil del Grullo estará con nosotros en esta 4ª temporada, los días viernes 5, 12 y 19 de julio, en el Aula Magna a las 7 de la tarde. Le recordamos esta cordial invitación para que nos acompañe en este evento. Es entrada completamente gratuita. Le invitamos para que comparta la invitación, pase la voz, invite a sus familiares. Si está de vacaciones, pues véngase una tarde de viernes de verano a disfrutar de buena música con la Sinfónica Juvenil del Grullo. Cordialmente invitado en este marco del aniversario 18 de Radio Universidad y también como parte de la agenda Q Costa Sur Más Cultura. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Son las 9 de la mañana ya con 19 minutos. Le informo a usted que quedó inaugurada oficialmente la cuarta edición del Encuentro Artesanal Autlán, Oaxaca, Chihuahua. Este domingo arrancaron formalmente estas actividades culturales de este encuentro, el primero en la administración de Miguel Ángel Iñiguez Brambila. La inauguración estaba programada para el sábado 15 de junio, pero por retraso en el armado de los puestos no se realizó en la fecha estimada. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Con un retraso de 24 horas, se inauguró este domingo el cuarto encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Chihuahua, en el que participan más de 50 expositores locales y de estados visitantes. Miguel Ángel Iñiguez Brambila, presidente de Autlán, señaló que este evento es una oportunidad para conocer más la cultura y gastronomía de los estados de México.
Tenemos que conocer nuestro México. Es muy difícil a veces viajar y salir a otras partes del país y conocer esos lindos estados. Pues bueno, cuesta mucho dinero, pero por esa razón están viniendo ellos para acá, para que conozcamos estos intercambios culturales, conozcamos esas raíces que vienen de nuestra familia. Bienvenidos sean todos los estados de la República que nos visitan. Gracias, que tengan muy buena noche.
Respecto al retraso del evento, uno de los expositores dijo que con esto se perdió un día de venta.
Pues sí, nos afectó en el día de venta porque nosotros hemos asistido a otros años y el día de la inauguración pues hay mucha gente y ahora al haberse recorrido un día nos quitó todo el sábado de movimiento y de venta.
El encuentro artesanal termina el domingo 30 de junio. Durante esos días podemos encontrar diversos talleres y presentaciones artísticas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene con respecto a este encuentro al que están convocando, sobre todo los artesanos, y bueno, destacar la importancia que tiene. También encontraremos productos de artesanos locales. Vamos haciendo lo posible por ir a dar este recorrido, conocer, disfrutar de este encuentro, pero también recordar la importancia que tienen nuestros artesanos locales. Les deseamos mucho éxito, por supuesto. Vamos con más información. Crearán Centro Público de Mediación Municipal en Autlán de Navarro. El centro dependerá del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, mediante el cual se resolverán conflictos a través de la conciliación y arbitraje de manera gratuita. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera respecto a esta información.
En Autlán de Navarro crearán el Centro de Mediación Municipal Autitlán, que estará en coordinación con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y funcionará para la resolución de conflictos a través de la mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación. Así lo señaló el juez municipal Jaime Antonio Hernández Hernández.
¿Y cuál es la finalidad? Bueno, que el Centro de Mediación estaría coordinándose con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, los métodos alternos de solución de conflictos, lo explico también. Bueno, dos partes que tienen un problema, que necesitan de la solución de una controversia, lejos de irse a un juicio o a un tribunal, se acercan a un centro de mediación público o a un centro de mediación privado y a través de unas técnicas de solución de conflictos, que son los métodos alternos de solución de conflictos, que son la mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación. A través de estas cuatro técnicas, el centro y el facilitador van a poder lograr encontrar la solución al problema expuesto.
El centro de mediación funcionará de manera gratuita, a diferencia de los centros privados que también recibieron la certificación del IJA, pero cobrarán honorarios. Con esto se garantiza la justicia gratuita y expedita para la ciudadanía, señaló Hernández Hernández.
Los centros privados van a cobrar honorarios y nosotros, como centro de mediación municipal, no le vamos a cobrar a la gente un solo peso. Garantizando con esto algo bien importante que dice el artículo 17 de la Constitución, que la justicia debe de ser gratuita y expedita.
La instalación de este centro municipal fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Autlán en sesión ordinaria realizada este viernes. Para concluir el trámite, el ayuntamiento solo tendrá que aportar 4,000 pesos, 2,000 de certificación y 2,000 de acreditación como centro de mediación, por un plazo de 2 años. El servicio se impartirá en el juzgado municipal en la presidencia de Autlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted la información. Es importante que conozca acerca de este centro público de mediación municipal, por supuesto con la intención de que usted se acerque y conozca el servicio que ofrece. Sobre todo pues en resolución de conflictos a través de la conciliación y arbitraje, una forma pues también de hacer justicia de manera pronta y expedita. Y por supuesto el servicio es gratuito, acérquese y bueno, entérese de lo que se está ofreciendo en este contexto y tenga usted la oportunidad de pues recibir los beneficios. Le tengo más información. Son las 9 de la mañana ya con 26 minutos. Descuido y abandono son las principales formas de violencia de adultos mayores aquí en el municipio. En lo que va del 2019, se han recibido 28 reportes que alertan sobre descuido, abandono y violencia económica a personas mayores de 60 años, reconociendo como principales agresores a los familiares. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene todos los pormenores.
La Unidad de Atención a la Violencia Familiar del DIF Autlán ha recibido 28 reportes de violencia hacia personas de la tercera edad en lo que va del 2019. Los reportes indican mayor índice de violencia a mujeres. Además, luego del proceso de investigación, se determina como principales agresores a los hijos de las víctimas, señaló Miguel Zamora Araiza, coordinador de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar.
Sí, mira, en este año hemos recibido un total hasta la fecha de 28 reportes. Pues la mayoría de los casos son mujeres. Cabe resaltar que de esos 28 reportes que hemos recibido, algunos de ellos son reportes de asuntos que ya se habían tratado con años anteriores, que se había llegado a acuerdos y que algún tiempo estuvieron cumpliendo, y parece ser que vuelve a suceder la misma situación y no lo vuelven a reportar, o que no están cumpliendo con lo que se había acordado.
En los reportes se manifiesta el tipo de agresión que vive el adulto mayor, identificando como principal razón el descuido, entendido como falta de cuidado en las necesidades básicas como alimentación y aseo, seguido por el abandono y la violencia económica, describió el funcionario encargado de la UABIFAM.
Mayormente se manifiesta lo que es el descuido, omisión de cuidados a adultos mayores. Sucede que muchos de los hijos de los señores o quien tuviera la obligación de atenderlos, pues tienen muchas ocupaciones o anda atendiendo a sus propios hijos o andan trabajando y dejan descuidado a estos señores. A veces omiten el desayuno, omiten comidas o andan comiendo ya muy tarde. Esto es lo que pues más nos suelen reportar. O en ocasiones también el aseo hacia los adultos, algunos que necesitan ya de cuidados especiales para su aseo personal.
El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos. De acuerdo con cifras de la ONU, se estima que entre el 4 y 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. El coordinador de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar comentó algunas recomendaciones para mejorar la convivencia e inclusión de personas mayores.
Primero que nada, reconocerlos que son personas, que es otro integrante de la familia, y también ser muy conscientes que todos vamos para allá, la mayoría vamos a llegar a adultos mayores. Entonces yo les recomiendo que, pensando también a futuro, pues den un mensaje a sus hijos, ¿no?, de que los adultos mayores son parte de nuestra familia, de la comunidad, y que tenemos que involucrarnos con ellos, no solamente atenderlos sino involucrarlos en las actividades familiares. Es un derecho que ellos tienen, es un derecho reconocido en la ley, que es una ley especial para adultos mayores, y pues no tenemos que omitirlo, ni las personas, ni familiares, ni tampoco las personas que somos autoridades. También debemos de buscar incluirlos en las actividades que generamos.
En Jalisco, durante 2010, el 6.3% de su población tenía 65 años o más. No obstante, se espera que para 2020 la proporción sea de 7.8% y en 2030 alcance un 10%, lo que significa que uno de cada 10 jaliscienses será un adulto mayor. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Las 9 de la mañana ya con 30 minutos, avanzamos con más información. Planta a colectivo Ecolocos de Autlán, más de 20 árboles en Paseos Universidad. El grupo organizado convocó este domingo para que la ciudadanía se sumara a las actividades de reforestación que se han realizado en diversos puntos de la ciudad. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Con una participación de aproximadamente 28 personas, el colectivo Ecolocos de Autlán realizó actividades de reforestación en el fraccionamiento Paseos Universidad. Uno de los participantes señaló que su objetivo es conseguir un Autlán más verde plantando árboles amigables con el entorno de la ciudad.
Nosotros somos los Ecolocos de Autlán y esto surge como un pensamiento colectivo para ayudar a que Autlán sea un poco más verde y en cierta medida haciendo otro un poco más verde se hace más sustentable. Entonces un grupo de amigos nos reunimos y empezamos a idear la manera de cómo contribuir a que Autlán fuera más verde. Y una de ellas es reforestando desde la zona urbana hasta las zonas aledañas a Autlán. Esta es la segunda vez que nos reunimos en un sitio para reforestar a petición de los vecinos. El primer sitio fue Hacienda Los Chivos y en esta segunda ocasión estamos en fraccionamiento Paseos Universidad y aquí fue por invitación de los vecinos. Tienen un área verde y ellos pusieron lo que fue la composta para sembrar los arbolitos y también pusieron 25 rosas moradas.
Toda persona está invitada a participar en las actividades de reforestación. Quienes no pueden asistir pueden apoyar económicamente, donando árboles o prestando herramienta.
Invitar a la gente a que participe. Pueden ver las convocatorias en la misma página de Ecolocos en Facebook. Y también el que quiera meterse más de lleno, tenemos un grupo en WhatsApp como para ponernos de acuerdo en cuestiones de logística. Pueden apoyarnos donando arbolitos, ya sea arbolitos nativos o arbolitos que sean amigables con la ciudad, que no levanten las banquetas, arbolitos frutales también puede ser. Y también pueden donar dinero porque tratamos de ponerle una capa de composta abajo de cada arbolito para que estos se desarrollen más rápido. Le pedimos a la gente que traiga herramienta porque también no tenemos mucha herramienta. Y pues ya en las plantaciones pues nos pueden apoyar con agua o aunque sea venir a echarnos porra.
En la actividad se plantaron 25 árboles donados por los vecinos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted la iniciativa de algunos ciudadanos que están realizando este colectivo. Se puede sumar, por supuesto, y continuar con dichas iniciativas en beneficio de nuestro medio ambiente. Enhorabuena y bueno, que sigan adelante con estas actividades. Vamos con más información, pero antes hacemos una breve pausa. Son las 9 de la mañana ya con 33 minutos. Regresamos en breve.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en cabina de Radio Universidad a Jorge Amador González Pelayo. Él es director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el municipio de Autlán de Navarro, a quien nos da muchísimo gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, Ale, por la invitación.
Y también nos acompaña el médico veterinario Fernando Gómez. Él es jefe del Centro de Higiene Urbana y Veterinaria en el municipio de Autlán. Bienvenido.
Muchas gracias por el espacio.
Bien, pues sabemos que una de las problemáticas o de las necesidades que se tiene aquí en el municipio, pues bueno, confirmado por los comités vecinales, es el tema de los perros callejeros. Y sabemos que están implementando una campaña muy interesante de atención a animales en la vía pública. ¿Nos quisieras comentar al respecto, Jorge, por favor, de esta situación?
Mira, yo les voy a hablar como, digamos, un poquito a grosso modo. Uh-huh. Y para eso nos acompaña Fernando, que es claro, el veterinario y el encargado del espacio, para que él, pues, digamos, es el especialista.
Claro, ¿no? El seguimiento que va a dar, sí, con claro, los entonces, animales.
Bueno, a lo que vi, la nota que salió en la página de gobierno de Autlán generó un poco de polémica. Uh-huh. Porque pues yo creo que ya como la costumbre, ¿no? Y como el miedo de en otros sitios de que pues sacan una nota que se van a recoger animales y lo primerito es se van a sacrificar.
Así es.
No es la de, como dice ahí la nota, claramente especifica solamente animales que sean reportados como agresivos, o sea, no vamos uh-huh. a andar levantando animales de las calles, no vamos a andar haciendo otras cosas, ¿no? O sea, vamos a levantar o vamos a retirar de las calles animales agresivos. Esto ajá. que lleva un procedimiento donde la persona va y hace como el reclamo de su animal y obviamente pues lo último sería como el sacrificio, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí aclarar eso, que las personas no se interprete como que vamos a estar matando animales.
Claro. Y bueno, es importante, ya mencionaba yo al inicio de esta entrevista que sí escuchamos pues que los comités vecinales en su mayoría decían uno de los problemas pues es la atención o el seguimiento a los perros callejeros. ¿Qué pasa ahí? ¿Las familias no se responsabilizan de sus mascotas, los dejan libres o cuál es en sí el verdadero problema, Jorge?
Acá Fernando,
médico, por favor. Sí, claro, Fernando, platícanos.
Ok, primero que nada, buenos días a todos los que nos escuchan. El principal problema que nosotros tenemos es en base a reportes que hemos estado checando, uh-huh. en el que incluso comités vecinales, agentes, delegados de otras comunidades de aquí del municipio nos comentan. Es que el problema es de que el vecinito, fulanito, uh-huh. trae a su perro y lo suelta en la mañana, se va a trabajar y en la noche que regresa es cuando lo guarda. Uh-huh. Pero todo el día ya le ladró a las motos, ya le ladró a los niños, a las personas que pasan las escuelas. Entonces, nosotros llevando un registro de los uh-huh. reportes desde finales de diciembre hasta principios de junio, en lo que vamos, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los reportes que tenemos de animales, entre un 75-80% son animales que tienen un dueño. Entonces, eso nos dice que hay mucha responsabilidad de parte de los propietarios uh-huh. de animales en el municipio. ¿Por qué? Porque nos hemos fijado que los animales que están en la calle, que están en situación de calle desde chicos o por cualquier situación, son animales que ya están acostumbrados tanto a la gente, a otros animales, al entorno, y por eso no causan tanto problema con un animal que sale solamente cuando el dueño lo deja y en la noche regresa. Uh-huh. Entonces es lo que nos hemos fijado, que es más que nada el problema con animales con dueños irresponsables o que no tienen el cuidado o a lo mejor la cultura de tener a su animal bien cuidado para evitar problemas a terceros.
Uh-huh. Entonces no es tanto el problema de que los animales o que haya perro callejero uh-huh. suelto sin dueño.
No, de hecho para eso tenemos incluso un programa de adopción que es el apadrinamiento, uh-huh. en el que los mismos animales, hay vecinos que se han juntado y ¿sabes qué? Necesitamos que nos apoyen con la esterilización, que nos comprometemos a que el animal esté limpio, que esté sano, y en cualquier problema que cause el animal, nosotros los vecinos respondemos por él.
Uh-huh. En este caso, ¿qué procede con respecto a los perros callejeros sin dueño? Ahorita nos hablas de los uh-huh. que sí tienen dueño.
Okay, en los animales callejeros sin dueño, se atienden siempre cuando estén causando un problema inmediato que afecte la salud o que afecte la integridad de una persona. Estamos hablando de perros agresivos, uh-huh. de perros que le ladran a las motos, porque ya ha habido incidentes de que por el mismo susto, nomás de que sale el perro a ladrar, se cae la persona de la moto.
Están provocando que esto suceda, están provocando accidentes, una problemática más.
Y estamos hablando de animales que sacan la basura hasta cierto punto, pero que la riegan en una, en un lugar donde sí realmente es un foco de infección. Uh-huh. Pero incluso hay animales que, aunque saquen la basura, los mismos vecinos dicen, no, pues es que cuando yo veo que está haciendo eso, vengo y yo lo doy de comer. Uh-huh. Entonces es más que nada un riesgo inmediato a la salud y a la integridad de las personas.
Y con estos perritos que no tienen dueño, ¿qué procede por parte de este centro de higiene urbana y veterinaria?
Okay, el procedimiento es muy similar a los que sí tienen dueño, es de que se retira el animal de la vía pública y se tiene un periodo de observación. Este periodo de observación sirve también para un periodo de reclamo en caso de que haya algún vecino o alguna persona que quiera ir por él. Pasado este periodo, que son 72 horas para reclamar, en caso de que llegara a tener algún propietario, se inicia el tiempo en el que se pone a adopción el animal. En este tiempo se trata de contactar asociaciones protectoras, grupos defensores, personas en general o alguien que quiera hacerse cargo del animal para que pase a su resguardo. Solamente en situación en que el animal caiga en un abandono total, estamos hablando que se agoten las opciones de que ninguna asociación lo quiera, ninguna persona lo reclame, nadie quiera adoptarlo,
o aún así después de que se publique. Enfermo también,
exacto,
¿no?
Ese es en otro aspecto en el que se hace la evaluación del animal, porque hay animales que, aunque estuvieran en la vía pública, son animales reintegrables, y hay otros que no. Hay animales que por su temperamento o que por su estado de salud, es muy difícil su recuperación.
Claro.
Y es solamente las únicas dos opciones en las que la eutanasia, se podría decir, se aplicaría un poquito antes.
¿Sí se da entonces aquí en el municipio esta opción?
Se da la opción, pero afortunadamente hasta ahorita no nos ha tocado llegar a ese punto. Hemos tenido muy buena respuesta de la gente y esperemos seguir
de adoptarlos.
De adoptarlos, exactamente.
Mientras tanto, ¿dónde los colocan? ¿Hay un espacio para esto?
Inicialmente empezamos con un espacio que nos brindó una veterinaria para tenerlos en resguardo y después se hizo la adquisición de unas jaulas de observación y aparte se hizo el préstamo de otras para poderlos tener. Y de hecho estamos trabajando en la rehabilitación nuevamente del Centro de Higiene Urbana Veterinaria, que está ubicado en la Echeverría, para tenerlos ahí en resguardo y a la vez poder brindar atenciones de esterilizaciones a bajo costo y que sea el módulo de atención a partir de ahí.
Médico, no es lo ideal que llegue a esta etapa, pues, de deshacerse de los animalitos, ¿no?
Sí, eso no es lo ideal y no es lo que nosotros como municipio queremos, pero también eso depende mucho de la voluntad que tenga la gente, de la conciencia que tengan y pues que no dejen que los animales caigan en esa situación.
Claro.
Porque si nosotros estamos tratando de agotar todas las opciones para que los animales se reintegren o tengan un hogar, pero muchas veces pues no es posible.
Sí, cuando es complicado, pero no ha habido casos aquí en el municipio.
Solamente hubo un caso de un perro que se trajo de Mezquitán, pero ese animal fue entrega voluntaria por el propietario porque ya era reincidente y aparte el perro traía problemas cardíacos, traía un cierto tipo de enfermedad y ya él en ese se optó la eutanasia, pero también fue por situación humanitaria porque su condición de salud ya no le permitía al perro ser sano.
¿Qué pasa entonces con los que sí tienen dueño?
Con los que sí tienen dueño, el proceso es el mismo, se retira. En caso de que sea un animal que sea mordido a una persona, se le solicita la cartilla de vacunación, que mínimo tenga la vacuna antirrábica vigente. Uh-huh. Esto es porque cuando el protocolo de antirrábico, hay una persona agredida, tiene que llevar ella también un protocolo de prevención contra la rabia. Presentando esta vacuna, pues nos evitamos muchísimo darles atención, que es un poquito dolorosa, porque son una serie de inyecciones durante cierto periodo de tiempo para tratar de que en caso de que sí exista el virus, inhabilitarlo y eliminarlo.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues es necesario entonces, Jorge, por parte también de esta área de medio ambiente, hacer esta campaña que vaya en función de hacer conciencia a las personas de la importancia que tiene que cuiden a sus animales, ¿no es así?
Sí, claro, mira, pues el enfoque va a ser, digamos, hacernos, porque también me incluye y nos incluye todos ahí también las personas del ambiente, hacernos dueños responsables, ¿no?
Exacto.
Si tenemos una mascota, la vamos a cuidar, digamos. A veces hay como esa interpretación de que, pues quiero una mascota, pero pensamos que no es como, pues algo sencillo, ¿no? Pero una mascota requiere cariño, requiere cuidado, requiere alimentación, requiere que es atención médica, entonces, pues obviamente es un gasto y requiere mucho tiempo y cuidados, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si salimos a la calle a pasear a nuestra mascota, no dejarla suelta, traerla con su correa, con su pechera, si sabemos que es un animal que ladra, pues con un bozalito, ¿no? Si se hace del baño en la calle, recoger las heces, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay que ser, digamos, unos dueños responsables. A veces Pues los animales, como dice aquí Fer, no están acostumbrados a ver con tantas personas, los sacas a la calle, el ruido, pues ver un montón de personas, pues a veces yo me imagino que los asusta, ¿no? Entonces todo claro. Eso puede ser un factor para que llegue a ladrar o tratar de atacar a alguien, ¿no? Entonces claro. Pues, es evitar todo este tipo de cuestiones.
Bueno, primero, está de por medio, bueno, este nivel de conciencia que tengamos como ciudadanos, nuestra responsabilidad como dueños y demás. Si ya se notó que la problemática es que el dueño deja todo el día libre por la calle al animalito, ¿cómo actúa la autoridad? ¿Es necesario que haya, pues, en este caso, más fuerza, o cómo podríamos mencionarlo, o qué se va a realizar en esto? Porque igual las campañas vigentes, la necesidad se tiene, pero la autoridad, ¿cómo procederá en este caso para que efectivamente se cumpla?
Okay, en este caso, cuando son animales con dueño, están marcadas ya por la ley uh-huh. estatal de control y protección de los animales. Sanciones y que se van formando acorde a cada municipio. Uh-huh. De hecho, aquí ya en la ley de ingresos municipal están marcadas algunas sanciones.
Cuéntanos, ¿de qué se tratan esas sanciones?
Las sanciones pueden ir desde, dependiendo el tipo de falta que tenga el reglamento y a la ley de la persona, pueden ser sanciones económicas, o incluso ya hay sanciones que son de retención de el estado de libertad, vendría siendo como detención preventiva uh-huh. en caso de maltrato, en caso de ser sospechoso de causar la muerte o sufrimiento en un animal, uh-huh. ya está marcado.
Claro.
Queda aún así, estamos trabajando en la actualización y ya implementar un reglamento municipal enfocado específicamente en el control, protección y bienestar de los animales uh-huh. en todo el municipio de Utlán.
Claro, porque si no, entonces tendríamos... No avanzaríamos en este sentido, ¿no?
Exactamente, si no, pues no habría manera de seguir sancionando o evitando de que se estén causando estos problemas.
Bueno, primero el acercamiento y la conciencia de los dueños, los propietarios, para que efectivamente se hagan responsables de sus mascotas. Y bueno, estamos en este momento viendo por aquí algunos comentarios que nos hacen vía Facebook, estamos transmitiendo para quienes están siguiéndonos a través de internet, y nos dice Itzcoatl Esquivel, pregunta, ¿cuál sería el amparo que tendrían para hacer el levantamiento de los animales? ¿Solo una denuncia anónima sería suficiente?
Siempre pedimos a las personas que nos den sus datos, aunque entra como anónimo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a verificar el reporte y no localizamos el domicilio, no se ubica el animal, o simplemente pues no hay un número en el que podemos basarnos para llegar directamente. Pero siempre pedimos al que denuncia que nos dé sus datos para podernos comunicar con él y nos ayuda a llegar directamente al problema. La otra es de que si sabe ya sea el nombre de la persona que está causando el problema, su domicilio exacto sería lo ideal, pues es lo mínimo necesario, y que dé un reporte detallado de cuál es el problema. Porque sí, muchas veces nos han llegado reportes de que, es que hay un perrito maltratado en este domicilio. Uh-huh. ¿Sabe el nombre de la persona? No, es que yo escucho que ladra en la noche uh-huh. y que llora mucho. Y ya una vez nos tocó de que le comentamos a una persona, pudiera ir y preguntar qué es lo que está sucediendo, y resulta que era un perrito que acababan de adquirir ellos, y pues el perrito lloraba en la noche porque no, exactamente, no uh-huh. estaba adaptado, y ya la persona se quedó más tranquila. Uh-huh. Pero sí, muchas veces pedimos que traten de que sea el reporte verificado, o que hayan constatado de que sí hay un maltrato, de que sí hay un desaseo o todo eso, porque también nos ha tocado a veces que hay una persona que limpia, no sé, su cochera a las 12 de la mañana, pero la persona que pasa a las 8, pues, le toca la suciedad de los animales uh-huh. hasta que toca que limpie. Entonces, el dueño, aunque limpie diario, pues, hay una persona que pasa exactamente el momento en el que está en desaseo.
¿Cuándo es una considerada como un maltrato? Porque también sabemos que uh-huh. deben tener su espacio, los dueños deben sacarlos a pasear, es necesario, es mucha responsabilidad al momento de adquirir una mascota, pero ¿en qué momento podríamos decir que es maltrato, o cuáles son esas acciones que nos llevan a pensar que es un maltrato al animal?
Okay, según la ley estatal nos marca de que entra en maltrato dos situaciones diferentes. Una, maltrato por agresión física, que es que los golpean, que los incitan a pelear, que los utilizan como como animales de entrenamiento para otro tipo de animales, uh-huh. Que los utilizan en trabajos forzados, que los tienen, y la otra es una por descuido o por uh-huh. negligencia, que es un animal que no ha recibido atención médica, es un animal que no tiene un control de pulgas y garrapatas, un animal que está en el sol, un animal que no tiene resguardo de la lluvia, del frío, un animal que no tiene alimento, un animal que está encadenado, porque también aquí en esto hay mucha, conflicto con la gente. Cuando un animal esté amarrado, encadenado, tiene una cierta distancia que tener para que el animal pueda moverse y tener un espacio para refugiarse. Cuando entra como un maltrato por un animal que esté encadenado o amarrado, es cuando la soga o la cadena no le permite al animal moverse para resguardarse hacia el sol, de la lluvia o de alguna situación que le pueda estar afectando.
¿Pero si es permitido que estén amarrados?
Se puede permitir siempre y cuando tengan un espacio necesario y lo básico. ¿Por qué? Porque hay animales que sí entendemos que tienen un temperamento muy fuerte. Entonces, y hay animales que están acostumbrados a estar amarrados, pero sí ocupan una buena distancia para poderse mover y refugiarse. Para que no les cause un problema el hecho de estar amarrado.
Claro, claro.
Eso es una situación que sí es un poquito más de perspectiva, pero sí hay se puede tener un animal amarrado siempre y cuando esté en un lugar donde no le cause ni sufrimiento, ni pase sol, ni se pase fríos, ni pase lluvias.
Claro.
Eso lo utilizan mucho, por ejemplo, en talleres, que el perro está amarrado durante el día, pero tiene un refugio. Entonces, ya en la noche cuando lo sueltan, porque el animal se dedica a proteger el lugar.
Por supuesto. ¿Cómo contribuyen las asociaciones o la organización de ciudadanos, las AC, en este sentido? Es decir, ¿ustedes acuden a ellos o son pocas veces en las que se solicita la apoyo de algunas asociaciones para resguardar o para apoyar, pues, con este caso de los animalitos callejeros?
Ok, en las situaciones, ahorita estamos, pues, iniciando con lo de la construcción del centro, pero hay asociaciones con las que a veces tenemos contacto, y más que asociaciones, con personas que se dedican al rescate o a ayudar animales. Entonces, cuando llega un animal en resguardo, a las que ya tenemos un poquito más de confianza, se les dice, es que están nuestros animales, ya pasaron su tiempo de reclamo y se van a poner en adopción. Y hemos tenido la oportunidad de que varias personas nos han apoyado compartiendo, llevando personas para adopciones. Entonces, se ha facilitado un poquito el trabajo.
Muy bien.
Pues, la idea es de que una vez que esté el centro, hacer unos convenios de trabajo con asociaciones para estar en contacto cada que hay un animal que sea adoptable, pues que ellos puedan ayudar a difundir y evitar que el animal caiga en un abandono.
¿Este centro es a corto, mediano plazo, Jorge?
Mira, ahorita vamos a tener, digamos, un espacio temporal, y el centro, digamos, ya tenemos como el diseño, ¿no? Nos faltan algunas cotizaciones. ¿Por qué? Porque salió, bueno, la Ley de Protección y Bienestar Animal, marca que cada uno de los 125 municipios del estado debe contar con su
Así
centro,
es.
¿No? Entonces, creo que ahorita van seis, Fernando, seis
Son
centros.
Siete centros.
Y pues esperemos nosotros ser el número
¿Está ahí
ocho.
En este número?
No, seríamos nosotros el número 8, pero digamos que seríamos de los, en esta región, pues seríamos el primero, ¿no? Pues la intención también es, a lo mejor, no sé, ya con vistas a futuros, hacerle un centro regional, ¿no? Para poder apoyar a los otros municipios. Digo, ahorita, pues todavía está como en papel, ya va muy avanzado, para así poder gestionar nosotros ya después el recurso a nivel estado.
Claro. Y bueno, algunos comentarios de nuestros seguidores a través de la página de Radio Universidad. Dice Oscar, dice, ese es la clave, dueños responsables, y nos evitamos problemas. Estamos de acuerdo totalmente en que necesitamos más responsabilidad ciudadana. Y otro comentario, Cano, dice, penosamente, por más que sean expertos en el tema, para generar una política pública se requiere de un proceso para lograr la inclusión y sobre todo, pues, la efectividad. Se necesita un equipo de trabajo multidisciplinario que obtenga información precisa, un diagnóstico del problema, así como tomar en cuenta, pues, la opinión de la ciudadanía, de los expertos, los servidores públicos y asociaciones civiles. Dice, penosamente, es unilateral y que nunca hacen labor de integración y colaboración al respecto.
Ok, en esta situación, también ya se hizo un estudio, un sondeo, en donde era una de las zonas planteadas para el centro, y la misma gente, en la encuesta que se hizo, una encuesta de alrededor de 4 preguntas, en donde decía, ¿cuál es el problema o cuál es la situación que tú verías que podría ser la solución? Y mucha gente nos dijo que existe un centro, pero que se involucre la gente para que los animales se adopten. O sea, toda
no
la gente
es una responsabilidad solo de la autoridad.
Exactamente. Entonces ahí nosotros es donde queremos poner las herramientas y los medios para que la gente diga, ¿sabes qué? Yo quiero tener un animal, pero no puedo comprarlo, o quiero un animal, pero quiero contribuir a que no haya una sobrepoblación, yo adopto un animal que ya esté esterilizado, un animal para dar una segunda oportunidad.
Es mejor pensar en la adopción, definitivamente.
Exactamente, siempre vamos a promover la adopción, la esterilización, antes que cualquier otra situación.
Pues bueno, se nos está terminando el tiempo, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana para platicarnos acerca de esta campaña de atención a animales en vía pública, y que ya Jorge nos mencionaba que de ninguna manera se está pensando en sacrificar animales. ¿Algo más que nos quieren ustedes compartir y comentar, médico, Fernando, para finalizar?
Okay. pues nomás hacerles la invitación que estén al pendiente. Vamos a estar sacando en esta semana una campaña de concientización. Vamos a estar mandando imágenes con mensajes, tanto de cuidados, de situaciones en las que mucha gente a lo mejor no está consciente de que es un maltrato o que es un descuido hacia las mascotas.
¿Alguna zona específica en la que más impera el problema?
Zona geográfica del municipio son normalmente las colonias de las orillas. ¿Por qué? Porque es donde la gente va y tira sus animales. Entonces, qué eso lamentable. También es lo que queremos evitar. Si por alguien supuesto. Logra ubicar algún vehículo o algo que esté tirando un animal, también pueden reportarlo, porque ya es un delito a nivel estatal y
enfatizar y en las sanciones, médico. Sí. Eso es bien importante, sí, que estemos conscientes al respecto. Jorge, ¿algo más que quieras compartir para finalizar?
Pues agradecer el espacio, igual como ya se venía hablando, pues tratar de ser dueños responsables, ¿no? Darle cuidado, el mantenimiento que necesitan nuestros animalitos. Igual, como dice aquí el médico Fernando, pues cualquier denuncia, ahí pueden comunicar, se pueden comunicar siempre en presidencia al 070, al 25120, que es el número de ahí de la dirección. Y pues estamos abiertos al diálogo, ¿no? Inclusive si hay alguna colonia o alguien que quiera una plática o comentarles todo sobre la campaña y todo eso, y quieren sumarse, nosotros adelante, podemos ir con ellos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias por la invitación.
Vamos a la pausa, regresamos con más información esta mañana en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora al pronóstico de el clima y hacemos enlace con Héctor Magaña, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una onda tropical que estará afectando en la madrugada al estado de Chiapas, moviéndose al oeste y ocasionando nubosidad con tormentas eléctricas en los estados del sur. Línea de baja presión en la parte central del país ocasiona nubosidad y lluvias sobre el occidente y centro del territorio. Aquí, en lo que es Autlán de Navarro, el día de hoy amanece con nubes, y en la mañana sol y nubes. Hacia la tarde continuará soleado con nubes. Poca probabilidad de lluvia aislada el día de hoy. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, la máxima 31 grados. El sol sale a las 7:17, se pone a las 20:36. Bueno, eso es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, acuerdan autoridades de la UDG aumento salarial para trabajadores de la institución. La UDG autorizó erogar 250 millones de pesos para que el personal que labora en la institución reciba 3.35% de incremento salarial. Esto lo refirieron el secretario general de esta UDG, el maestro José de Jesús Becerra, y del esta UDG, licenciado Jesús Palafox Yáñez. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, mencionó que actualmente están haciendo las gestiones para recuperar el recurso que se destinó al pago del aumento salarial y prestaciones y que se espera llegar a buen término. Información que da a conocer la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Los feminicidios en Jalisco dejan hasta 41 niños solos cada año. Del 2015 a la fecha, los feminicidios que se han registrado en la entidad han dejado al menos 167 menores de edad sin su madre. Esto significa un promedio de 41 al año.
En resumen.
Dimiten regidores de Morena a la fracción Juntos Haremos Historia. Recibes egresados del CU Costa Sur mención honorífica en el premio de licenciatura José Luis García y Medina. Inauguran la cuarta edición del encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Chihuahua. Crearán centro público de mediación municipal en Autlán de Navarro. Descuido y abandono principales formas de violencia a adultos mayores en Autlán. Planta colectivo Ecolocos de Autlán, más de 20 árboles en paseos universidad. Acuerdan autoridades de la Universidad de Guadalajara aumento salarial para sus trabajadores. Feminicidios en Jalisco deja 41 niños solos cada año. Nos despedimos esta mañana en Señal Informativa, deseando a usted un excelente inicio de semana. Pásela bien, quédese con nosotros en esta frecuencia de Radio Universidad. Me despido con esta frase de Oscar Wilde. Dice, la belleza es muy superior al genio, no necesita explicación. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.